Bendiga, hermanos. ¿Me escuchan bien? ¿Te voy a subir un poquito más para acá? ¿Escuchan bien? ¿Sí? Ok. Gloria a Dios. Yo recuerdo que el estudio pasado, yo cerré el estudio diciendo que yo quería que me hubiese tocado el privilegio de dar este estudio. Me lo recordó ahora Angie. Y yo diciendo que buena vida tuvo el que le tocó darlo. Y José Luis me escribe por texto los otros días. Quizá no iba a poder estar hoy. Que si podíamos intercambiar el estudio del domingo por el de hoy. Y yo dije, claro que sí. Claro que sí. Ok, perfecto. Pues hoy vamos a estar hablando, estudio número 4. Perdónenme que yo haya virado un poco las cosas ahí. Pero es que quería que la imagen quedara así sin tener que ampliarle y que se viera fea después. El estudio número 4 de la unidad 1, Iglesia Vigilante. ¿Y cuál es el título del estudio? Cristo viene, con signos de exclamación. Cristo viene, ya sea exclamación por felicidad o por advertencia. Pero el mensaje es que Cristo viene. Gloria a Dios. Y vamos a estar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y 5. Amén. Esas van a ser las porciones que vamos a estar enfocando. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, que serían los últimos versículos del capítulo 4. Y capítulo 5, versículos 1 y 2, 8 al 10 y 12 al 18. Voy a poner el slideshow aquí también para no perderme. Ok. Voy a ponerlo por aquí. Así que me gustaría que alguien leyera el versículo clave, alguien que fuera tan amable de leer este versículo clave. ¿Están los micrófonos por ahí? Sí, ahí está Angie.
El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor mismo, dice ahí, con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4, 16. Es un versículo para memorizar. Estos versículos clave, es bueno que uno se los memorice. ¿Cuál es la verdad central? Que es lo que vamos a estar viendo en el estudio de hoy. Que la segunda venida de Cristo, estar con esa certeza, con esa convicción de que Jesucristo viene por segunda vez, ya vino por primera vez, viene una segunda vez, nos alienta, nos motiva, nos da una palmadita en la espalda, good job, para uno estar vigilante de acuerdo con lo que él espera de sus seguidores. Antes de Jesucristo partir, él nos deja unas instrucciones, que nosotros las podemos ver a través de toda la Biblia, y vivir en este mundo mientras Él no está aquí está difícil, no es tan fácil, pero vamos a estar viendo que esa expectativa de la venida del Señor Jesucristo nos va a motivar a nosotros a vivir la vida como Dios manda. ¿Cuáles son las metas que tenemos para hoy, para este estudio? Primero, hay dos cosas, conocimiento y actitud, ¿verdad? Vamos a hablar del conocimiento, que sepamos cuáles son las enseñanzas que Pablo tiene respecto a la segunda venida de Cristo, a cuán cierto es eso, y número dos, que demostremos una actitud hacia un estilo de vida que dé evidencia de que estamos en espera de esa segunda venida de Cristo. Una cosa es por la boca y el conocimiento, otra cosa es la actitud que nosotros demostramos todos los días de nuestra vida. Aquí tenemos el bosquejo. Primero vamos a estar viendo en los últimos versículos del capítulo 4, la esperanza de la venida de Cristo. Lo segundo que vamos a estar viendo en capítulo 5, primeros dos versículos, y el 8 y el 10, la necesidad de estar vigilantes y ser fieles. Y el tercer punto, la exhortación a cumplir con los deberes. Esos son los versículos 12 al 18. Amén. Pero antes de comenzar, yo tengo unas preguntitas para que consideremos antes de que empiece este estudio. La primera, ¿qué pasará con los cristianos que mueran antes de la segunda venida de Cristo, sin buscar en la Biblia lo que usted sepa. ¿Qué le pasará a esos cristianos que se mueren antes de que Jesucristo venga por segunda vez? Alguien que sea voluntario. Algo sencillo, no una disertación teológica. Si yo me muero ahora mismo y Cristo no ha llegado aún, ¿qué va a pasar conmigo? Me perdí por la eternidad, me voy para el limbo, para el purgatorio, ¿cómo es eso? Hay un paraíso, dice Titi Lori, que Jesucristo le dijo al mismo ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Resucitamos primero? Bueno, resucitan los que mueran antes, me incluyo. Los que mueran antes resucitan primero. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Así que no hay purgatorio, no hay limbo, nada de eso. Ok, eso simplemente para considerar. Próxima, ¿qué pasará con los cristianos que todavía están aquí cuando Cristo venga? Y viste, esta pregunta la estoy haciendo para despertar el interés. Para cuando lleguemos a la porción, ustedes sepan que están esas preguntitas en la mente y la pueden utilizar para enfatizar el texto. ¿Seremos arrebatados? Eso dice ahí, en el versículo que vamos a leer hoy. ¿Pero qué quiere decir eso? Tú vas a estar aquí, vamos a imaginarlo, Ita, vamos a imaginar lo que Dios llega ahora mismo. ¿Cómo que te va a arrebatar? ¿Qué es eso? Ok. Se va volando. Echamos alas. O sea, los que se quedan aquí. Los astronautas de Jesucristo. Los que se quedan aquí entonces, Pablo, dime.
Dice que vamos a ser transformados.
Transformados.
Este cuerpo así no puede heredar el paraíso, sino que vamos a ser transformados y vamos a subir junto con el Señor.
Amén. Lo que está diciendo Pablo es que cuando vayamos a entrar al cielo, no podemos entrar con este cuerpo corruptible. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Tanto a los que murieron en Cristo, como a los que todavía están aquí abajo. Amén. Ok, para despertar la curiosidad. Próxima, y esta pregunta es bien importante, yo quiero ver si ustedes estudiaron o si están al tanto de las últimas noticias cristianas, de www.cristianosdehoy.com. ¿Cuál es la fecha en que Cristo Jesús va a volver a este mundo por segunda vez? ¿Que no hay fecha? No hay, no es este año, no es en febrero, no es en febrero 31. Así mismo, como ladrón en la noche, nadie se lo espera. Nadie se lo espera. Gloria a Dios. Así que esas preguntitas para despertar la curiosidad. Un repasito de Primera Tesalonicenses. Pablo le escribió esta carta a la iglesia de Tesalónica, que fue básicamente la primera carta que él escribió. ¿Ok? O por lo menos que registra la Biblia, la primera carta que él escribió. Y fue una iglesia que él amaba mucho, él los visitó, estuvo con ellos ¿cuánto tiempo? 3 semanas. 3 sábados estuvo explicándoles la Biblia, después se tuvo que ir porque lo persiguieron. De Tesalónica bajó ¿a dónde? A Berea. ¿De Berea bajó ¿a dónde? A Atenas. ¿Y de Atenas fue ¿a dónde? A Corintio. Y desde allá de Corintio él envía ¿a quién? A Timoteo. Perdóname, desde Atenas envía a Timoteo para Tesalónica para pastorear. Eso era Timoteo, un pastor. Vete allí a pastorear a esta iglesia. Y después cuando va a Corinto, regresa a Timoteo y le da la noticia, y ahí es que se sienta a escribir Pablo esta carta. Y le habla de qué bueno que ellos estaban todos dando un buen testimonio, amando a todas las personas. Y ustedes ya saben el resto de la historia. El martes pasado, estuvimos hablando del capítulo 4, versículo 1 al 12, donde hablamos de la vida que agrada a Dios, que Él quería santidad, que Él no quería eso de que estuvieran haciendo lo que hacían los griegos de aquel tiempo, de estar prostituyéndose, de estar promiscuos sexualmente, de estar mucho menos con la ignorancia de lo que vamos a ver ahora. Versículo 13, en clave, ignorando qué era lo que iba a pasar, si Jesucristo venía en esa era, si Jesucristo venía en esos años, si iba a tardarse en llegar. Ellos dejaron el trabajo, dejaron todas las cosas, y estaban ellos en ocio, esperando que Cristo Jesús viniera, entremetiéndose en la vida del vecino, y causando problemas y discordia. No estaban viviendo conforme como se supone que estén viviendo. Y esos fueron los primeros 12 versículos del capítulo 4. Así que comenzando ahora en el capítulo 4, versículos 13 al 18, vamos a ver qué otras cositas Pablo quiere decirle antes de cerrar la carta a los tesalonicenses. ¿Alguien que quisiera leer esto? ¿Cuántos son esos? 3, 4, 6 versículos. Como dice Abuela Miguel, del 13 al 18, del 13, 14, 6 versículos. ¿Quién va a leerlo? No importa, se pueden repetir. Hermana Angie quiere... Titito. Pero la próxima tú, Angie. Okay.
Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras.
Amén, muchas gracias. Discúlpeme que no le puse los textos en el slideshow. Se me pasó totalmente. Estaba pendiente de otras cositas que quería añadirle y lo olvidé. Pero comienza el versículo 13 diciendo tampoco. ¿Ok? Está empezando con una palabra que dice: les dije algo antes, ahora le estoy diciendo otra cosa. Entre la listita de las cosas que estaban haciendo mal, aquí viene otra. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dos palabras importantes ahí, claves: ignoréis y duermen. Esa palabra ignorar, ¿qué significa? Que no tengan el conocimiento. No queremos que estén ignorantes respecto a este tema. No es que no quiero que lo obvien, no es que no quiero que le hagan caso omiso, es que no quiero que les falte el conocimiento respecto a esto. Yo sé que ustedes no tienen ese conocimiento, pues yo no quiero que ustedes estén con los ojos vendados respecto a los que duermen. Y esta palabra dormir literalmente significa dormir en el original cuando se escribió. Pero en muchas partes de la Biblia se utiliza esta palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, para denotar a una persona que está muerta físicamente. Si usted hace referencia a los tiempos de Jesucristo, Jesucristo una vez había alguien que estaba muerto y él decía: no te preocupes, que solamente duerme. Estaba muerto y Dios lo resucitó, pero estaba durmiendo. ¿Ok? ¿Por qué se utiliza esta palabra? Porque todo el mundo, todos, los justos y los injustos, dice la Biblia, que eventualmente van a resucitar. Sean vivos, o sea, sean buenos o sean malos. Unos van a resucitar para ir al cielo y para estar delante de Dios y en su reino y en sus mansiones, y otros van a resucitar para juicio. Pero todo el mundo se va a levantar, está dormido o está aquí en la tierra. ¿Okay? Así que Pablo le quiere decir a los tesalonicenses: yo no quiero que ustedes les falte conocimiento respecto a aquellas personas que están muertas, que ustedes aman, que murieron, para que no os entristezcáis, otra palabra clave, como los otros que no tienen esperanza. Esa palabra entristezcáis y esa palabra esperanza, dos palabras clave ahí también. Entristecerse, la palabra específicamente denota algo bien fuerte. No es que te dio una tristeza poquita, sí, estoy un poquito triste. Como a veces te preguntan: ¿cómo estás? Ay, estoy triste. ¿Por qué? Ay, porque estoy aburrido, encerrado. Está triste porque no está feliz. Piensan que triste es cuando tú no estás feliz. Pero aquí la tristeza de la que está hablando Pablo, la palabra denota cuando alguien en tu familia se muere. Se murió alguien en tu familia y usted sabe lo triste que es eso, ¿verdad? Uno va al funeral y uno llora, a veces está semanas, meses llorando por esa persona a la que uno ama. Ese tipo de tristeza. Y Pablo dice, fíjate, no quiero que ignoréis respecto a los que duermen para que no se entristezcan, para que no se acongojen, para que no estén sin esperanza, como dice después. Ay, no lo voy a volver a ver. Ay, se nos fue, que mucho lo voy a extrañar. Y la palabra esperanza es literalmente una expectativa. La palabra esperanza es una expectativa. Hermano Pablo, usted tiene esperanza que después que salga de aquí, vaya a su casa, ¿verdad? Y que allí va a estar su esposa esperándole. Tiene una esperanza, tiene una expectativa. Aquí, Pablo está diciendo que aquellos otros, que es una expresión que utiliza la Biblia para referirse a las personas que no son cristianos, los otros no tienen esperanza, no tienen unas expectativas respecto a qué. ¿Cuál es el contexto aquí? A la resurrección. Alguien muere y ya es el final. No tienen expectativa. ahí se acabó todo. Pues Pablo dice, no sean ignorantes como ellos. Cuando alguien duerme, cuando alguien está muerto, tienen que tener una expectativa, algo más va a suceder. Ese es el versículo 13. Algo más va a suceder. Dice el 14, porque si creemos, ¿por qué sabemos que tenemos que tener una esperanza? Porque si creemos que Jesús murió, y ese no fue el final, Jesús murió y resucitó, dice más, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Gloria a Dios. Ese versículo 14, cuando dice de creer, es cuando tiene algo por cierto. Si nosotros creemos que Jesucristo resucitó, si nosotros creemos, tenemos algo por cierto, no tenemos duda de eso. Y voy a hacer un paréntesis ahí. Como cristianos, nosotros creemos que Jesús resucitó. No nos cabe ninguna duda. Hay cristianos que tú le puedes preguntar si Jesús resucitó y ellos no lo creen como se supone que se crea. Ellos lo conocen como si lo hubiesen leído en un libro. Pero mi pregunta es, ¿Jesucristo se te reveló a ti? ¿Él te enseñó que Él está vivo? ¿Él te llamó un día, como vimos en el estudio del martes pasado, y te dice, yo soy el que vivo, y estaba muerto? ¿Él se te presentó a ti? Es la única forma en la que tú puedes creer que Jesucristo resucitó. Porque tú puedes leer libros de historia y creer lo que lees allí. ¿Pero tienes evidencia de eso? La evidencia del cristiano es la evidencia personal. No hay forma de tú evidenciarle nada a nadie. Obviamente por tus actitudes las personas pueden deducir, que lo que tú estás haciendo quiere decir que es verdad. Pero hasta que la persona no lo viva a ella, no va a creerlo. Así que aquí Pablo está diciendo, si ustedes creen que Jesús resucitó, dice así también, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y esa palabra de traer es bien linda, porque a mí me trae mucha alegría ver eso. A veces uno piensa como algo abstracto, Jesús va a resucitar a la gente, y como que todo un revolú así, todos van a resucitar por diferentes partes, y tú no vas a saber dónde está la gente. Dice aquí que Jesús va a traer con Él. Cuando Jesucristo venga en su gloria, cuando Él venga por segunda vez, ¿sabes qué? Todos los que murieron en Él, como dice ahí, van a venir con Él. Van a estar todos siguiendo a Jesús. Como si fuera el pastor con sus ovejas, Jesucristo va a venir. Y si Él viene en un caballo, yo iba a venir en muchos caballos detrás de Él. Qué lindo eso, hermano. Yo pensar, voy a ver a abuelo Hermes, a mi abuelo, venir en ese caballo con Jesucristo. Él lo va a traer acá. Y todas esas personas que nosotros conocemos que han muerto en Cristo Jesús, qué lindo eso. Tan pronto Jesús venga, eso va a ser una buena noticia detrás de la otra. Jesucristo llegó, gloria a Dios, y va a traer con Él a los que durmieron en Él. Gloria a Dios. ¿Hay duda con ese versículo? Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Decimos esto en palabra del Señor. Mira cómo es. Pablo, en la porción anterior del estudio pasado, él dijo, el que rechace esto, no rechaza a hombre, sino ¿a quién? A Dios mismo. Aquí está diciendo Pablo otra vez, yo no soy el que estoy con la autoridad, ni el que me inventé esto. Esto lo decimos en palabra del Señor. Jesucristo mismo dijo esto y yo lo estoy repitiendo. Eso en formato APA, yo no sé qué formato fue eso, pero es una referencia a algo que él le dijeron. Dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Gloria a Dios. Esta palabra venida es importante, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cómo se pronuncia eso, pero es parousía o algo así. No sé griego, pero ahí se ve la transliteración. Eso puede leer usted si quiere verlo ahí, yo se lo voy a simplificar. Cuando dice que Jesucristo vuelve, Cuando Jesucristo vuelve aquí dice, habremos quedado hasta la venida del Señor, implica dos cosas. Número uno, que Él estuvo aquí antes. Eso es lo primero. Esa palabra implica que la persona que viene, ya tú la conoces, ya está contigo antes. Y número dos, que viene para quedarse. Esas dos cosas significan. Así que, Jesucristo cuando venga, viene para quedarse con nosotros, hermano. Jesucristo dijo cuando se fue, me voy por un tiempito. ¿Para qué? Para prepararles morada. Porque allá en la casa de mi padre muchas moradas hay. Así dijo el Señor Jesucristo. Pero cuando Él venga, va a quedarse con nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso, hermano? Jesucristo viene a quedarse con su iglesia. Ya no vamos a estar alejados de Él más nunca. Por la eternidad, completamente con el Señor Jesucristo. Esa palabra es bien importante, hermano. El advenimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo es permanente. Jesucristo viene y se queda con nosotros. Gloria a Dios. Pero dice otra cosa en este versículo. Que los que nosotros que quedemos aquí cuando Jesucristo venga por segunda vez, no vamos a preceder a los que durmieron. Para los que nos quedamos en este mundo no vamos a tener el privilegio de ver al Señor Jesucristo por primera vez. Los primeros que van a ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes son? Los que durmieron en Él. Gloria a Dios. Ese es el orden de suceso. Apúntalo por ahí que después hay un quiz, un pop quiz. Los primeros que van a ver a Jesús son los que durmieron en Él. Los que durmieron en Cristo. Esa palabra es bien importante. Dormir en Cristo. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vamos a detenernos ahí. No va a venir un ángel, no va a venir un mensajero. ¿Quién va a venir? Dios mismo, dice ahí. Porque Dios mismo, el Señor mismo, con voz de mando. Ahí quiero detenerme también. Voz de mando. ¿Alguien que me quisiera decir lo que usted entiende por voz de mando? Voz de autoridad. ¿Algo más? Un comando. ¿Qué más? Poder. Ok, en la milicia, cuando las personas van a atacar, por lo menos en los tiempos de antes, eso no se hace ya. Pero en los tiempos de antes, ahora se hace todavía, pero antes de salir a la batalla. En los tiempos de antes, cuando iban a pelear, había una persona que estaba a cargo del batallón. Y esa persona iba adelante. ¿Y qué es lo que hacía? ¡Ah! Gritando. Incitando la adrenalina en sus seguidores. Gritando, ustedes pueden, vamos, por la patria, por Inglaterra, por lo que sea. Y todo el mundo motivado, vamos para allá. Eso es exactamente lo que está diciendo aquí. Cuando Jesús vuelva, dice que va a ser con voz de mando. Yo me imagino, es que la imagen está hermosa, hermano. Tratar de visualizar cómo va a ser eso, porque son poquitos versículos. Pero si tú lo digieres poquito a poco, te puedes ver una idea más clara de lo que está pasando. Jesús va a venir, va a traer consigo a los que murieron en Él, pero va a venir con voz de mando, dice ahí. Va a decir, ¡mira José Luis! Y todos los que conocían a José Luis que murieron en Cristo, ¡oh! Con voz de mando, todo el mundo incitado. Motivado, porque vamos aquí, lo que viene es bueno, nadie va a tener tristeza. Los que van a tener tristeza son otros. Los que van a tener tristeza son los que se quedan aquí. Los que van a tener que pasar por toda esta tribulación, eso es un tema aparte. Pero también están los estudios en la página web. Cuando Jesucristo venga, eso va a ser con voz de mando, dice la segunda. ¿Con qué? Con voz de arcángel. Porque no solamente van a estar con Él los seguidores, van a estar los ángeles con Él también. Y un arcángel es la jerarquía más alta de los ángeles. Es el líder de todos los ángeles. Pero Dios va a estar allí con voz de mando, con voz de arcángel. El que manda allí es Jesucristo. Se va a notar. Cuando usted mire para arriba y venga Jesucristo, no va a tener duda de quién es Él. Porque es el que va a estar al mando ahí arriba. El centro de atención, Jesucristo mismo. Y dice, con trompeta de Dios. Otra más, un simbolismo de la guerra. La trompeta, el shafar, lo que usaban los judíos mismos para anunciar la guerra. Jesucristo mismo dijo una vez, ¿quién va a escuchar a alguien que toca la trompeta con un sonido incierto? Si ahí, pa, 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 en vez de hacer eso, ¿qué quiso decir ese ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? Dice aquí que con trompeta de Dios va a venir Jesucristo. Ese sonido va a estar ahí, perfecto, hermano. Y ese sonido significa llegué. Usted sabe que la Biblia dice que todo ojo le verá, ¿verdad? La Biblia dice bien claro que nadie va a tener duda de que Jesucristo vino al mundo. Por eso cuando usted le dicen por ahí que ya Jesucristo vino, que estamos en el milenio, Dios mío, por favor, ¿usted escuchó la voz de mando del Señor Jesucristo? ¿Usted vio la voz del arcángel? ¿Escuchó el sonido de la trompeta de Dios? No, hermano. ¿Ha visto unos cuantos inciertos por ahí? Unos sonidos de trompeta inciertos de personas diciendo que son y que Jesús. Personas diciendo que son y que el Espíritu Santo. Diciendo mil disparates. Pero aquí la Biblia dice que sin lugar a duda, cuando Jesucristo venga, eso va a ser que no va a haber duda, hermano. Eso va a ser claro, claro. Todo ojo le verá. Y dice ahí, entonces, la segunda parte del versículo 16, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Así que Dios llegando y llamando a los que durmieron en él. ¡Levántate, Hermes, Medina! Un cuerpo nuevo se levanta, va con el Señor Jesucristo. Eso va a ser lo que va a pasar, hermano. ¡Qué hermoso eso! Hasta los muertos van a escuchar a Jesucristo llegando, imagínate eso. Los muertos que están ahí, muchos de ellos ya son descomposición, muchos de ellos ya son átomos que se pasaron a la tierra. Muchos de ellos. Y cuando llegue Jesucristo, todo eso va a coger vida de nuevo. Como al principio de la Biblia. Tú eras tierra y el Señor tiró aliento de vida en ti y fuiste una persona, fuiste un ser viviente. Cuando el Señor toque esa trompeta, va a levantarse todo el mundo. Se van a hacer nuevos y van a subir con Dios, van a estar con Él primero. Y ahí me imagino, Él va a tener una mesa allí. Mira, este es el plan de juego. Tú vas a buscar a tal, tú vas a buscar a tal, me imagino yo. No lo dice la Biblia. Pero Dios los va a llamar y ellos van a estar allí un ratito antes que nosotros. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y a veces usted lee ese versículo y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá, ellos van a resucitar primero. Pero ¿cómo que ellos? Ese puede ser tú. Puede que Cristo no venga ahora mismo cuando tú estás vivo. Ojalá y viniera ahora mismo. Ojalá llegara ahora mismo. Ojalá Dios no retardara su promesa. Ojalá el Señor viniera ahora mismo. Ojalá todo el mundo que tiene que convertirse se convierta ya y Jesús venga ahora mismo. Pero gloria a Dios porque no lo ha hecho. Dice la Biblia que Él no ha vuelto porque es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso es que Él no ha venido. Pero no necesariamente son otras personas, puede que seamos nosotros mismos. Pero qué lindo usted saber que cuando tú mueras, tú vas a dormir y vas a esperar levantarte. Y literalmente va a ser para ti como un cerrar y abrir de ojos. Literalmente. Cuando tú te levantas por la mañana, ¿tú de verdad sentiste que pasaron 8 horas? ¿Tú lo sentiste? Pasaron 8 horas. Uno siente que fue que te cerraste los ojos y cuando los abriste. No pasó ese tiempo, no tenemos noción del tiempo. Literalmente así va a ser, hermano. Vamos a dormir, literalmente vamos a echar un sueñito. Y cuando Cristo venga, lo que vamos a escuchar no va a ser la alarma despertadora, no va a ser el celular, no va a ser tu mamá tocándote en la puerta. Va a ser la trompeta de Dios sonando allá arriba. ¡Vamos, levántense! ¡Vamos para acá! Gloria a Dios. ¡Qué lindo eso, hermano! Y entonces, versículo 17. Ya dijimos qué va a pasar cuando Él venga. Van a resucitar los que durmieron en Él. Lo segundo, versículo 17. Y entonces, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Espérate, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios. Si Cristo viene hoy, pues nosotros seremos esos que están ahí. Mira esa palabra clave que dice ahí. Seremos arrebatados. Cuando pregunté ahorita al principio que qué va a pasar con los que estamos aquí cuando Cristo venga, me dijeron que seremos arrebatados, que Dios nos va a buscar, que vamos a echar alas, que vamos a ser los astronautas Dijeron, esos fueron los comentarios que escuché. Aquí dice arrebatado. Cuando tú arrebatas algo, tú no preguntas si quieres venir o no quieres venir. Tú lo cogiste y te lo llevaste. A mí que Dios no me pregunte si quiero irme. Que no me pregunte, que me coja y ya, como dice ahí. Serás arrebatado. Gloria a Dios. Obviamente, dice aquí, no es que cualquiera va a ser arrebatado. Los que vivimos y los que hayamos quedado de los cristianos, hermano. Aquí está implícito, él no lo explica en ese versículo específicamente que son los cristianos. Pero ya lo utilizó en versículo anterior, los otros. No quiero que ignoren como los otros, como los que no son cristianos. Y dice los que durmieron en el Señor. Pero los que vivimos, está implicado que son los que vivimos en el Señor. Gloria a Dios. Los que vivimos en el Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Hay algunos comentaristas que quieren ponerse poético y suena bonito. Dicen que esta nube, esa nube que se demuestra a través de toda la Biblia, que representa la presencia del Señor. Así que Jesucristo va a estar bajando, pero la gloria de Dios, la presencia de Dios va a estar en ese lugar. ¿Ustedes recuerdan cuando se dieron las tablas de la ley? Que estaba la nube allá arriba del monte, bien eso bien espeso. Y había una nube que Dios envió también para los judíos. Cuando estaban andando por el desierto, decía que había una columna de fuego por la noche y una nube por el día. ¿Para qué era esa nube? Para protegerlos del calor bien fuerte que había en el desierto. Pues cuando Jesucristo venga, nos va a arrebatar para la nube, para allá arriba. Puede significar el cielo, puede significar esa misma presencia de Dios, puede significar otra dimensión. A mí no me interesa lo que significa. Lo que yo sé es que cuando Cristo venga, Él me va a buscar a mí. Amén. Y no me va a dejar aquí. Gloria a Dios. Amén. Me va a arrebatar. Esa palabra también, arrebatar, literalmente, cuando se utiliza en la Biblia, específicamente en la Biblia, la utiliza para decir cuando tú tomas algo por fuerza. Se escucha feo decir que Dios nos va a tomar por fuerza, pero es como que ven para acá. No tiene que ser algo negativo. Cuando alguien está en la carretera y va a pasarle un carro por el frente o por encima, tú lo alas, tú lo arrebatas, ¿para qué? Para que no le den un cantazo. Alguien se va a tropezar y se va a caer por un boquete, tú lo arrebatas, lo alas, ¿para qué? Para que no le pase nada, para que no le pase nada. Cuando Cristo venga, Él nos va a arrebatar, porque lo que viene para aquí, hermano, lo que viene para este mundo, está feo. Esa va a ser una de las trompetas que va a sonar, porque después hay unas cuantas trompetas más que van a sonar y no van a ser muy alegres, que digamos. No van a ser nada de alegres. Hago referencia al libro del Apocalipsis, si usted quiere leer eso después. Y dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde dice? En el aire, allá arriba, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué lindo es, hermano. Yo le dije a usted que cuando Jesucristo volviera, esa palabra dice e implica que va a ser permanente. Dios viene y se queda, pero Dios viene, nos busca y estamos con Él por la eternidad. Gloria a Dios. Qué lindo eso, hermano. Vamos a estar eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y mira lo que dice después, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y volvemos a utilizar una palabra que se ha utilizado a través de 1 Tesalonicenses muchas veces. Esa palabra que viene de la raíz del Espíritu Santo, de paracleos. Esa palabra, alentaos, significa estén en unión, estén uno al lado del otro. Caminar al lado de, eso es lo que significa literalmente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo ese conocimiento ahora, de que yo no tengo por qué estar triste por las personas que partieron con el Señor, que están durmiendo, díselo a tu hermano, que él no lo sabe. Cuando va a un funeral, por ejemplo, y esa persona durmió en el Señor Jesucristo, alienta a esa persona. Qué lindo es que muchas veces la persona que más triste se supone que esté, los familiares más cercanos, a veces uno va a funerales de personas que son creyentes y ellos mismos te alientan a ti. Te dicen, pues, aquí estaba sufriendo, aquí estaba teniendo problemas, pero yo se lo llevo a un mejor sitio. Ahí está mejor, ahí está sin problemas, sin dolores. Está en un mejor lugar que nosotros. Nosotros estamos sufriendo. Él debería tener pena por nosotros, en vez de nosotros tener pena por él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Alentaos los unos a los otros con esta palabra. consuélense los unos a los otros con estas palabras. Es literalmente lo que está diciendo ahí. Gloria a Dios. Una preguntita. ¿Cuál de entre los siguientes eventos, aquí el pop quiz, cuál de entre los siguientes eventos será el último en ocurrir? ¿Cristo descenderá del cielo? ¿La iglesia será arrebatada? ¿O los muertos en Cristo resucitarán? ¿Cuál va a ser el primero en ocurrir? El último en ocurrir, perdón. Oh, espérate, ¿qué yo hice? Ok. La B, ¿seguro? ¿La iglesia será arrebatada? ¿Sí? ¿Alguien dice que no? La iglesia será arrebatada. Ese va a ser el último del evento. ¿El primero es qué? Cristo descenderá del cielo. Que dice que va a ser con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Después, los muertos en Cristo resucitarán. Y después, nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos en el aire allí con Dios. Amén. Muy bien. Lo próximo. Otra preguntita más. ¿Con qué acción relaciona Pablo la muerte? A ver, ¿con dormir, con cesar o con cumplir? ¿Seguro? No es que cesaste, no es que terminó todo ahí. No es que cumpliste ya con lo que ibas a hacer. ¿Con qué? Con dormir. Eso implica que te vas a levantar. Gloria a Dios. Todas estas palabras son bien importantes, hermano, para recordar esos versículos. A veces uno no se le hace muy fácil memorizarse los versos de la Biblia, pero partiéndolo por partecitas así, vale la redundancia, tomándolo por parte, pues es más fácil recordarlo. Próxima pregunta. Usted va a elegir la palabra que mejor completa esa frase. Tampoco queremos, hermanos, que blanco acerca de los que duermen. Que discutan, peleen, que se preocupen, que desconozcan. ¿Cuál es? Que desconozcan. Muy bien. No queremos que ignoréis. No queremos que desconozcan qué es lo que va a pasar con esas personas. Exacto. También, como está diciendo el pastor, no solamente que no sepa lo que va a pasar con ellos, que también puedas, como dice la Biblia, estar preparado para dar defensa de la fe. Estar preparado para cuando alguien te pregunte. Próxima pregunta, la pregunta número 4. ¿Qué sugiere Pablo que debe ser la actitud de los no creyentes respecto a la muerte? ¿O qué es la actitud de los no creyentes respecto a la muerte? No está dicho ahí en el versículo, pero ¿qué es lo que él sugiere? ¿Que están tristes, que son ignorantes o que son optimistas? ¿Cuál es la actitud de ellos? Pero la actitud, esa es la palabra clave. ¿Cuál es la actitud que tienen ellos? Tristeza. ¿Por qué? Porque ahí lo que te dice en el versículo es que no tienen esperanza. No es que dicen que son ignorantes, también lo son, pero dicen que no tienen esperanza. Están tristes porque piensan que todo se acabó ahí. ¿Ok? Gloria a Dios. Próxima pregunta. Pablo insta que la esperanza de la resurrección en Cristo sea motivo de blanco entre los creyentes. Pablo anima, Pablo exhorta a que esa esperanza sea un motivo ¿de qué? ¿De enseñanza, de celebración o de aliento? El tú saber que Cristo va a resucitar, o que Cristo va a resucitar a los muertos porque Él resucitó, ¿qué te va a causar eso a ti? Aliento, gloria sea el nombre del Señor. Dice aquí específicamente, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también nos traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dios lo va a traer para acá. ¿Qué te va a hacer eso? Alentarte. Al final te lo dice también en el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Amén? Muy bien. Próxima pregunta, pregunta 6. Según Pablo, ¿en qué se basa la seguridad de la resurrección de los cristianos? Aquí no tengo escoge. ¿En qué se basa la seguridad de tu resurrección? ¿En qué se basa? ¿En que Cristo resucitó? ¿En qué versículo está? Sí, ¿en qué versículo está? En el versículo 14. Si creemos que Cristo resucitó, perfecto. Próxima pregunta. En el versículo 16, Pablo utiliza tres imágenes que aluden al sentido de la audición. Yo se las mencioné las tres. ¿Qué denotan dichas imágenes respecto al carácter de Cristo en su descenso del cielo? ¿Qué denotan esas tres imágenes respecto a Cristo? Autoridad, muy bien. Poder, autoridad. Claridad. Que no va a haber duda. Que Él es el que manda. Amén. He's the one in charge. Jesucristo mismo. ¿Qué suceso de los que menciona Pablo será de carácter perpetuo? ¿Ah? ¿Cuál será de carácter perpetuo? Estar con el Señor. Dice que así estaremos con el Señor para siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer de esa porción que acabamos de leer? ¿Algo que usted quiera añadirle? Pues yo simplemente expliqué el texto, quizá usted quiera añadir una anécdota, algo que usted... Titi Lori.
No, pensando aquí, no sé si tú mencionaste algo de eso, ¿verdad? Pero que cuando veo aquí la palabra de dormir, que lo menciona varias veces, durmieron en él, no precederemos a los que durmieron, me viene a la mente que cuando se refiere a los hijos del Señor, se habla de dormir y no de muerte como tal, porque no es muerte eterna, sino que es dormir para luego resucitar la vida eterna. Es lo que me vino a la mente, porque también habías mencionado de cuando Lázaro fue, ¿verdad?, que él dijo, no está muerto, sino que duerme. Uh-huh. Sí estaba muerto, pero era en Cristo, y él lo iba a resucitar. Entonces me vino a la mente también que cuando habla de tomar la cena indignamente, dice que algunos duermen, pero son creyentes. Uh-huh. O sea, me vino a la mente, no sé, ¿verdad?, porque no es que estoy comparando con otras porciones de la Biblia, pero me parece que cuando habla del creyente, como que menciona más el dormir, uh-huh, como algo que no es final.
Sí.
No es la muerte, porque la muerte como tal, que es la muerte segunda, es la muerte eterna. Uh-huh. Así que es algo como interesante que estaba yo como meditando aquí, eso de que se oye bonito, que el creyente duerme hasta la venida del Señor, que será levantado.
Amén. Y no siempre connota que está durmiendo necesariamente porque está muerto. A veces dice, levántate tú que duermes, por ejemplo. Tú que estás muerto en delitos y pecados, levántate, que Dios te va a alumbrar con su luz. Amén. Pero muy cierto eso, Titi.
No se murió.
Está durmiendo. Ajá. Amén. Da esperanza. ¿Alguien más? Bueno, ahora vamos a pasar a la próxima porción y Angie la va a leer. Primera Tesalonicenses 5, 1 y 2 y después el 8 al 10.
Amén.
Gloria a Dios.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
Gloria. Amén. A Dios. Esta versión es bien cortita, pero vamos a explicar esos versículos rapidito. Acerca de los tiempos, ya pasamos de hablar de la promiscuidad, pasamos de hablar del trabajo, pasamos de hablar de los que durmieron. Ahora está pasando a decir acerca de los tiempos, de las señales, de las ocasiones, de lo que va a pasar en el futuro. No tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Tío predicó hace poco de que los judíos piden señales, ¿verdad? Ellos estaban allí y Jesucristo le dijo, ninguna señal les será dada sino la del profeta Jonás, que estuvo dentro de un pescado 3 días y salió como Jesucristo. Estuvo debajo de la tierra o en la sepultura 3 días y resucitó. Esa fue la señal. Pues Pablo está diciendo acerca de las ocasiones, de los tiempos, de las señales, de cuándo va a pasar todo esto que le estamos diciendo. Que Jesucristo va a venir en el cielo, en las nubes, va a llamar a los muertos, van a resucitar, después vienen y nos buscan a nosotros también. ¿Cuándo va a pasar eso? Dice, yo tengo que escribirle eso a ustedes, porque ya ustedes saben que yo les dije a ustedes que Jesucristo va a venir como qué, como ladrón en la noche. Así que no hay fecha. No hay fecha. No hay fecha. Dice que ni los ángeles del cielo saben cuándo Jesucristo viene, sino quién, sino solamente el Padre. No hay fecha. Y dice que todavía Dios está teniendo paciencia. Yo creo que ni Dios mismo tiene una fecha puesta todavía. Y Dios me perdonan, pero en el término finito de nuestra mente, Dios no tiene una fecha. Pero Él conoce los tiempos mucho más que nosotros. Él ve para atrás, para adelante, para los lados, para todas las dimensiones al mismo tiempo. Eso no lo podemos entender nosotros. Pero no hay fecha, porque dice que Dios va a venir como ladrón en la noche. Pregúntate, ¿cómo es como ladrón en la noche? Si usted sabe que el ladrón viene por la noche a tal hora, ¿qué usted va a hacer? Saca el pejo a esa hora, se deja las llaves y llama a la policía. Mira, está pendiente por si acaso viene el ladrón este. Viene en 3 minutos. Pon la patrulla y el frente. Nadie sabe cuándo viene el ladrón. Yo estaba hospedándome en Mayagüez, haciendo una tesis allí de la maestría, y como a las 2 de la mañana, me despierta mi roommate del cuarto de al lado, diciéndome que fuera a ayudar a unos muchachos de la casa de al lado, porque a las 2 de la mañana ellos estaban estudiando y aparecieron 2 personas enmascaradas con pistola para que se llevaran todas las cosas que tenían allí. Y me dice que lo ayudara, yo me reí. ¿Tú te crees que yo iba para allá? No, yo estoy tranquilo aquí. Cuando se vayan, yo lo ayudo. Yo no voy a personas con armas allá a ponerme tú a tú con ellos, ¿no? Se llevaron todo. Ellos tenían las puertas abiertas porque uno de los muchachos se fue para su hospedaje y se lo vio cerrar el portón. Y el ladrón llegó sin que se lo esperaran. Jesucristo no es un ladrón, pero ¿cómo ladrón en la noche? ¿Cómo es que nadie se lo espera? Ahora, no puedes decir que es que como un ladrón en la noche la gente no se va a dar cuenta que llegó. Tampoco es eso. Están hablando de la ocasión y de los tiempos, no de la manera en que va a pasar. No de que si se van a dar cuenta, si viene con una máscara, si nadie lo va a ver. El tiempo. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo viene el ladrón para tu casa? Tú no sabes. Así mismo va a ser con Jesús. Así mismito. En otras porciones dice como un rayo. Dice otras porciones de la Biblia. Como un relámpago. Que así, rápido. Y como también brillante. Todo el mundo lo va a ver. Esa porción sí podemos decir que es brillante. Que es paralela en ese sentido. Así que, ¿cuándo viene Jesucristo, hermano? Cuando Él quiera. La primera vez Dios lo mandó a venir al mundo, y la segunda vez va a ser igual. Bueno, hijo, prepárate para que busques a mi hijo. Y así mismo va a pasar. Los versículos que están entre medio, es bien importante el versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Otras formas de verlo. La mujer cuando va a parir, ¿ella sabe qué día va a parir? Si la madre estuviera aquí, me dijera, ojalá, yo hubiese sabido. Eso le dio el dolor y ahí fueron. Así va a ser cuando venga Jesucristo. Y cuando más tú pienses que estás seguro en este mundo, cuando mejor esté el mundo, ahí va a caer la destrucción repentina. Dios, cuando la gente se enorgullece, cuando la gente se cree que están súper bien, ahí Dios le envía humildad. Dice, pero nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Nosotros no estamos en tinieblas, porque nos brilló la luz de Cristo, amén. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, no nos va a sorprender. Ahí está diciendo Jesús, ¿viste? La diferencia, si usted piensa en estos tiempos que estaba escribiendo, la casa no era como la de nosotros. Usted quizás tiene su casa, tiene su cuarto retirado de la sala, y la única entrada es la sala, y las personas pueden entrar por ahí, llevarse todas las cosas, tú durmiendo, y ni cuenta te diste. Si un ladrón quería llegar a algo de valor donde estaba en la casa, iba a atropellar a todo el mundo por ahí, lo más seguro iba a tener armas, un cuchillo o algo, y todo el mundo iba a saber que lo robaron. Pues el Señor Jesucristo dice ahí que nosotros no vamos a sorprendernos cuando venga Jesús, porque Él no nos viene a robar, Él no nos viene a hacer daño. Le va a hacer daño a otra gente, a nosotros no. Porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. Papi es hijo de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. La mamá de papi se llama Luz María, por si acaso. No somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria a Dios. Ahora, mi pregunta para meditar. ¿Estamos andando en la luz? Para que medite solamente. ¿Estamos andando en la luz? Dice la Biblia que muchas personas odian la luz. En Juan 3, 17 en adelante, creo que es. Que muchas personas odian la luz y huyen a la luz, porque sus obras son malas y no vienen a la luz para que no sea manifiesto que sus obras son malas, que son pecados. Amén. ¿Nosotros somos de eso o somos de los que andamos en luz? Dice, los que duermen de noche duermen. Perdóname, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Yo recuerdo ahí, el monte Getsemaní, cuando Jesucristo fue para allá. Y se llevó a unos cuantos discípulos. Y les dice, velad y orad. Para que no caigáis en tentación. Para que el diablo no nos tentara. Y Jesucristo se fue a orar allá. Y bajaba y estaban ellos joncando allí. Aquí dice que nosotros no estamos como los que duermen después, ni los que se embriagan, porque los que se embriagan de noche se embriagan todo oculto. El Señor quiere que estemos vigilantes, estar vigilantes y ser fieles, que estemos alerta. Dice, nosotros somos, versículo 8, que es la porción que leyó Angie, somos del día, somos sobrios, no somos unos borrachones. Estamos en nuestro sentido justo y sobrio y cuerdo, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Si usted le parece esto familiar, en Efesios 6, 10 en adelante, se encuentra ese tan conocido texto de la armadura de Dios. La coraza y el yelmo. ¿Qué es el yelmo? El casco. ¿Qué es la coraza? Lo que te cubre esta parte de aquí del cuerpo. Es la parte del cuerpo y el yelmo, la parte de la cabeza. ¿Y qué es lo que dice ahí? ¿Cuál es la coraza y cuál es el yelmo? ¿Cuál es la coraza y cuál es el yelmo? El yelmo de la salvación, la coraza de fe y de amor. ¿Con qué tú te proteges contra los dardos y contra las cosas malas? Y eres vigilante en Dios con una coraza que te proteja de amor y de fe. Y a mí siempre me ha gustado, específicamente en Efesios, porque también dice lo mismo, y aquí, que el yelmo que cubre tu cabeza, donde nosotros reconocemos que está nuestra identidad, nuestro ser, pensamos que está en la cabeza. Por muchas razones, porque vemos por los ojos y los ojos están en la cabeza, porque hablamos por la boca y la boca está en la cabeza, porque el cerebro mueve todas las partes del cuerpo. Pero pensamos que todos nosotros somos esto que está aquí. Y yo tengo la mía bastante grande, o sea que mi espíritu es bastante grande. Tengo mi cabeza bien grande. Pues el yelmo protege la cabeza. ¿Y qué dice ahí que es el yelmo? La salvación. Qué hermoso es eso, hermano. Que la salvación, que es algo que tú no puedes controlar. Tú puedes controlar tu fe, tú puedes controlar tu amor, lo que tú estás demostrando. Pero la salvación tú no puedes cambiarla. Lo que protege tu espíritu y tu cabeza, tu ser, ¿quién es? Dios mismo. Gloria a Dios. Dios te protege a ti. Ya hizo su parte. Él te protegió la cabeza. Ahora te toca a ti dar fruto. Mostrar que el Espíritu Santo vive en ti y tener tu amor, tu fe, todo en su sitio, bien puesto. Si yo voy al ejército, y eso fue una de las cosas que me enseñaron en Basic Training, uno llega y como uno no entiende bien la armadura, el LBE, el flick y todas esas cosas, uno no entiende bien, uno se las pone y dice, ah, me quedó bien porque me queda cómodo. No tiene que quedarte cómodo. Yo me puse mi chaleco antibalas la primera vez y el drill sergeant se rió de mí, me hicieron hacer un montón de push-up, abdominales y cucarachas y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque yo me sentía cómodo. Pero toda esta parte de aquí estaba al descubierto. Él me decía, ¿de qué te sirve a ti ponerte eso así? Se te ve lindo. Te disparan por aquí, estás muerto. Había que apretárselo bien, era incómodo al principio, pero después uno se acostumbra. Te lo aprieta, te pone unos pads a los lados, uno al frente, uno atrás, y uno por las caderas también, y quedaste, que si te pasa algo te mandan para el hospital, pero viviste. Y así es la vida cristiana. Tenemos que tener nuestra coraza bien puesta, hermano. Y tener nuestra coraza bien puesta no es cómodo, no es cómodo. Vivir una vida cristiana como Dios quiere no es cómodo, hermano. Vamos a recibir bofetadas, en el sentido simbólico y quizás literal. Nos van a calumniar, van a hablar peste de nosotros, la gente se nos va a escapar como si no nos juntáramos desodorante. Pero vamos a estar protegidos para cuando Jesucristo venga. Porque somos del día y no nos va a sorprender cuando venga Jesucristo. Dios dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva al mundo, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará a sus hijos con la coraza bien puesta? ¿Con su fe donde se supone que esté? Hágase esa pregunta, hermano. Si Satanás hace así ahora mismo y tira un dardo de fuego, ¿te dará? ¿O tienes tu coraza bien puesta? Es una pregunta para meditar. Versículo 9. Porque os acordáis... Perdóname. Yo estoy en donde no es. No, estoy bien. Aquí, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, ¿qué dice? Jesucristo. Dios tiene un plan para después que Él nos busque, pero nosotros no somos parte de ese plan posterior. Dios dice aquí, no nos ha puesto para ira. No nos ha puesto para ira. Todo eso de que el cielo se va a caer, de que la luna se va a caer, las estrellas se van a caer, no le queda a ningún cristiano que te diga que tú vas a pasar por eso. Si tú eres salvo, Cristo no te puso a ti para ira. Amén. Ahora, yo no sé, hablando ya del Apocalipsis, si nosotros nos van a arrebatar a mitad de la tribulación, que todavía son los 3 años y medio, que no hay mucho revolú, o si va a ser justo al principio, yo no sé, porque yo no soy experto en la Biblia. Tendría que leerlo mejor, le pueden preguntar al pastor, quizás ya tiene esos conocimientos más frescos en su memoria, pero lo que yo sé es que nosotros no estamos puestos para ira. Sea lo que sea, si yo tengo que estar aquí lo que tenga que estar, Dios no me va a dejar aquí para castigarme. ¿Por qué? Porque ya me salvó. Porque Cristo me salvó, no me salvé yo. No depende de mi coraza, depende de mi yelmo, y ya Cristo me salvó. Gloria a Dios. Y dice aquí, quien murió, Él murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, mira qué lindo eso, hermano, ya sea que velemos o que durmamos, Cristo, vivamos juntamente con Él. Ay, gracias. Muchas gracias. Estoy hablando mucho.
Gloria a Dios.
Ya sea que velemos o que durmamos, ese durmamos no es que estemos deslembados, como dicen por ahí. Es que estés muerto. Ahí no vaya a decir, ay, es que Dios no le importa si tú estás velando o no. Pero también puede significar eso, porque cuando Jesús bajó, vio que estaban durmiendo. Y como quiera, eso no depende de ti, que si tú vas para el cielo o no. No depende de ti, hermano. Uno le sirve al Señor con gozo y con amor, no porque uno quiera algo. No porque uno quiere ganarse el cielo. Uno sirve al Señor porque uno está agradecido. Y aquí dice que no importa, tú estés vivo, velando, durmiendo muerto o deslembado, Dios va a venir y te va a buscar y tú vas a vivir juntamente con Él. Gloria a Dios. Yo quiero que usted crea eso en esta noche, hermano, y que se lo lleve bien esta noche. No depende de mí. Depende de Dios, porque Él fue el que murió por nosotros para que nosotros vivamos juntamente con Él. Versículo 11, antes de pasar a la próxima porción, dice, por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Lo mismo, la misma palabra. Animaos los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Consolaos los unos a los otros. ¿Te di esta enseñanza? Pásala para adelante. Esa carta la leían en el frente de la iglesia y se la pasaban para todas las congregaciones, todas las casas que hubieran allí en Tesalónica. Mira, tengo esta copia de la carta de Pablo, pásala, llévasela a fulano que están reuniendo en su casa, llévasela a aquel, y todos ellos leyendo y alentándose los unos a los otros. Pablo quería que esa información pasara, y mira qué hermoso es Dios. Alentando uno a los otros, esa carta llegó hasta aquí, hermano. La tiene cada uno de ustedes en su Biblia. Esa carta que Pablo escribió hace tanto tiempo, le llegó a usted. ¿Y qué está diciendo aquí Pablo? Tú la tienes en tu mano, llévasela a las otras personas que están por ahí también. Léesela a otras personas que están por ahí también. Despiértate, cristiano, que Cristo viene. Despiértate, despabilate. Deja de estar durmiendo. Tú eres un hijo de luz, deja de estar embriagándote. Sé sobrio en Cristo Jesús. Gloria a Dios. A veces se me olvida que en un estudio, en una predicación... ¿Con qué compara a Pablo la segunda venida de Jesús? ¿Con qué compara a Pablo la segunda venida de Jesús? Con un ladrón. Otra comparación que se dio después, que no estaba en esa porción, pero la leímos en el versículo 3. Sí, pero en esa misma porción, en Tesalonicenses 4. Cuando la mujer pare, dice ahí, destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta. Así, no se lo espera. Gloria a Dios. Segunda pregunta. ¿Por qué el momento exacto del retorno de Cristo no debe ser de importancia central para el creyente? ¿Por qué?
preparado.
Debe estar preparado, tío.
Sí, eso mismo, que el que está preparado no importa cuándo vaya a venir a buscar al Señor.
Gloria a Dios. Yo siento esto bien de cerca, porque yo fui movilizado, los que no sabían, fui movilizado en 2015 allá a Jordania. Yo estaba en una base de Special Forces donde había Marines, Army, Navy, Air Force y soldados del rey Abdullah en Jordania. Estábamos todos allí. Y eso era zona de combate, nos estaban pagando extra porque estábamos sacrificando nuestras vidas, porque esto estaba a 20 kilómetros del borde de Siria y por ahí pasaban muchos revoluciones. Y estaba la embajada cerca, que también es un punto caliente. ¿Qué pasa? Yo estaba allí y los soldados... ¿Tú te crees que nosotros íbamos a estar tranquilos sentados en un sofá todo el tiempo? ¿Crees que íbamos a estar chilling, como dicen por ahí? Y los que tuvieron peor que yo, que tuvieron que ir a Irak y dormían en unas casetas y hacían sus necesidades en un boquete en la tierra, porque en cualquier lado por ahí había alguien velando. ¿Tú te crees que esa persona va a estar tranquilo? ¿Por qué el momento exacto del retorno de Cristo no debe ser de importancia? Porque se supone que tú estás preparado en todo momento. Si de momento cayó un bombazo allá al lado, tú tienes que tener tu pistola ahí al lado, tu rifle, cogerlo, ponerte el casco y salir para donde sea, preparado constantemente. Pero mi pregunta, y yo soy sincero conmigo, la contesto por mi cuenta, y ustedes contestan en su corazón, si Cristo viniera ahora mismo, tú estás como Él manda. Cuando Él venga te va a decir, wow, tienes tu yelmo bien puesto, tienes tu coraza bien puesta, tienes tu espada afiladita, moladita, con baches de sangre, se nota que la usaste. O Dios va a decir, mira y tu casco, mira y esas botas, ponle los cordones como es. ¿Vas a ser vergüenza para Dios o vas a ser orgullo para Jesucristo? Yo quiero ser orgullo para Él, hermano. Y yo sé que yo preparándome para este estudio, yo recibí par de agua fría encima. Pero yo sé los compromisos con el Señor y Dios te va a tocar tu corazón para que tú hagas unos compromisos con Él también. Amén. Gloria a Dios. Tercera pregunta de esta porción, ¿cuál es la función de las partes del uniforme del soldado a las cuales hace alusión Pablo? ¿De qué manera el amor y la fe y la esperanza de salvación cumplen también con dicha función? ¿Cuáles eran las partes? Versículos... La coraza y el yelmo. ¿Eso está en qué versículo? Versículo 8. La coraza de fe y de amor, perdóname, y el yelmo de la esperanza de salvación. ¿De qué manera el amor y la fe y la esperanza de salvación cumplen también con esa función? Con la función de esas partes de la armadura. Ya yo creo que yo lo expliqué. Pero la esperanza del yelmo va a mantener a tu mente donde va. Te está protegiendo la cabeza. Va a venir pensamientos difíciles a tu mente, pero tiene una esperanza que Cristo Jesús murió y resucitó y te va a resucitar a ti también. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son dos palabras fuertes, esperanza, algo que tú tienes por cierto, una expectativa de algo que va a pasar. Y la convicción, que tú no tienes duda de eso, de lo que tú no estás viendo. ¿Tú has visto a Jesucristo con tus ojos? No, pero tienes convicción en Él. La esperanza de lo que tú esperas. Y esa es la esperanza de la salvación, te va a mantener en tu mente todo el tiempo alerta. Y la manera en que amor y la fe te van a proteger el cuerpo. Hermano, porque cuando tú tienes amor por una persona y tú tienes fe en el Señor Jesucristo, tú vas a poder combatir todas las tentaciones de Satanás. Todas las tentaciones. Cualquier tentación, ama a tu prójimo como a ti mismo y al Señor Jesucristo o al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ahí están la ley y los profetas. Todo está resumido ahí. Cualquier tentación que tú me puedas mencionar ahora, yo te puedo hacer un corolario y decirte, el amor vence esa tentación por tal y tal cosa. El amor lo vence, hermano. Pero ¿cómo tú vas a tener amor si no tienes fe primero? ¿Amén? ¿Cómo tú vas a tener amor si no tienes fe primero? El amor que Jesucristo nos da, lo experimentan solamente los cristianos. Y a mí me podrán decir, ay, es que hay personas que tienen amor, que son budistas, hay personas que tienen amor, que son hinduistas, hindúes, hay personas que tienen amor, que son mormones, y me podrás decir lo que sea. Pero, ¿será que esa persona que me lo está diciendo no conoce el verdadero amor que yo estoy hablando? Porque el amor que Cristo tiene, que nos puso en nuestro corazón, es un amor que sobrepasa cualquier limitación humana. Tú puedes odiar, detestar a una persona, y Dios te pone un amor por ella en tu corazón y no hay nada que tú puedas hacer. Yo he conocido personas que a mí me caen muy mal por cosas que han hecho, y por alguna razón en algún momento de mi vida siento que tengo que orar por ellos. Siento que tengo que hacer algo bueno por ellos. El corazón se me ablanda. Eso no pasa de ninguna otra forma sino es porque el Espíritu Santo lo pone en tu corazón, hermano. Ese amor solamente lo puedes experimentar a través de la fe en Jesucristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios pone esas cosas en tu corazón. Dios te transforma. Dios te hace alguien nuevo. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la última porción, versículos 12 al 18, son rapiditos. La exhortación a cumplir con los deberes. Con esto terminamos. Versículos 12 al 18. ¿Alguien que quisiera ayudarme a leer esa porción? Titi Lori.
Dice así la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Qué pasaje más hermoso, hermano. Mira la imagen que yo pongo aquí. Esta imagen es del Sermón del Monte, cuando Jesucristo dice que se subió al monte y abrió su boca y empezó a hablar. Capítulo 5 al 7 de Mateo. Este es como si fuera el Sermón del Monte de Pablo a los tesalonicenses. Cosas cortitas, entendibles y directo al grano. Versículo que a veces, uno de ellos tiene tres palabras, versículo 17, tres palabras, y dice mucho. Esas tres palabras se pueden escribir libros, hermano. Dice, os rogamos, hermanos. Un ruego que está haciendo Pablo, igual que empezó el capítulo 4, dijo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Y ya ahora dice, sigue diciendo por ahí. Aquí está haciendo un ruego, una petición bien seria. Yo les pido de favor, hermanitos míos que están en Tesalónica, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los que trabajan entre vosotros no son unas personas que están trabajando de maestro, trabajando de bombero. Los que trabajan entre vosotros dirigiendo a la iglesia, a los que nos estaban reuniendo las casas y había unos líderes de esas congregaciones allá en Tesalónica, reconoce, nos dice ahí. Y el reconocimiento no es que le sepa el nombre, que sepa dónde vive. El reconocimiento no es que lo pare al frente y le dé un premio. El reconocimiento es que tú entiendas que esa persona está ahí porque Dios lo puso ahí. Yo reconozco que Dios te puso ahí. Yo reconozco que Dios habla a través de ti. Yo reconozco que tú tienes autoridad de parte del Señor para dirigir esta congregación. Reconoce a los que trabajan entre vosotros y os, quise ahí, amonesta. ¿Y cuál es la otra palabra? Presiden. Y os presiden. A los que están dirigiendo la congregación ahí. ¿Por qué? Porque Timoteo, cuando fue a Tesalónica, él fue a pastorear. Y las personas que estaban presidiendo, yo estoy segurísimo que Timoteo mismo los puso ahí. Y Pablo está diciendo, yo les digo, yo les ruego que ustedes reconozcan a esas personas que están ahí. No tengan duda de que Dios los puso ahí. Porque yo sé que si Timoteo, que Pablo escribió cartas a Timoteo también, aquí nosotros tenemos dos cartas reveladas aquí, pero estoy seguro que muchísimas cartas más las habrá escrito, que nosotros nos tengamos que enterar son esas dos, porque Dios quiso. Pero él sabía y confiaba que Timoteo escogería las personas correctas. ¿Ok? Pablo está diciendo, la gente que ustedes tienen allí presidiéndolo, reconozcan que están ahí por parte de Dios. ¿Tienen diferencias con ellos? Van a verlas, hermano. Van a verlas. Pero no son diferencias importantes. ¿Por qué? Porque no te gusta su olor de perfume. La forma en que se ríe. Que hace chiste y tú eres bien serio. Que aplaude cuando canta y tú no aplaudes. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Pablo está diciendo, reconócelo y ya. A los que los presiden, a los que trabajan entre vosotros, a los que amonestan. Y esa palabra amonestar, a los que los reprenden bien fuertemente cuando hacen algo mal. No desacreditas a una persona porque te regañó. Tú estás en la iglesia, hiciste algo mal, el pastor se sentó al lado tuyo y dijo, manito, ¿qué tú hiciste aquí? Me hablaste de tal forma a tal hermana de la iglesia. Me dijeron esta queja, aquella otra cosa. Esto no se puede hacer. No se puede, hermano. No se puede. Te lo dijo estrujado, como si quiera que te lo dijera. Reconoce que Dios está ahí por parte de Dios. Yo estaba, el domingo pasado fui allá a San Sebastián y estaban predicando en 2 de Timoteo, capítulo 4. Estamos en Tesalonicense, pero estaban en Timoteo. Y Pablo le habla a Timoteo en esa carta, capítulo 4, le dice, te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo, y sigue por ahí. Después dice, capítulo 2, versículo 2 del capítulo 4, que prediques la palabra, le está diciendo Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Pero fíjate lo que dice después, le está diciendo a un pastor, ¿pero qué? Con toda paciencia y doctrina. Yo estoy seguro que Timoteo, eso mismo que le dijo Pablo, se lo habrá dicho a los tesalonicenses. Yo no sé si se lo dijo antes, después, no me interesa. Pero eso que le dijo Pablo ahí, de que exhorte, amoneste, redarguya, corrija en paciencia, es importante. Así que muchas personas quizás se enchisman por lo que le dijeron los que estaban presidiendo en Tesalónica. Pero Pablo le dice, te ruego, hermano, te ruego, te pido de favor que los reconozca a ellos, como que son parte de Dios. Y no solamente eso, mira lo que dice el versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima, ¿y qué? Estima y amor, por causa de su obra. Muchas personas piensan que trabajar para el Señor es algo fácil. Muchas personas piensan que los misioneros están allí cogiendo aire, haciendo nada. Muchas personas piensan eso. Los tengas mucha estima y mucho amor por causa de su obra, porque es un trabajo sacrificado. Las personas que tienen que ir a otras partes a predicar el Evangelio, aún quedarse aquí mismo en Aguadilla predicando el Evangelio, no es fácil. ¿Cuántas veces no habrá pasado por la mente de tío Tito? Y no quiero hablar por ti, pero ¿cuántas veces no habrá pasado desánimo? Llevamos tantos años aquí, vienen y se van, vienen aquí, están un rato y se pierden después por ahí. ¿Cuántas veces? A mí me ha pasado, yo no soy el pastor de la iglesia. Pero no quiero hablar por él. Pero la obra del Señor no es algo fácil. Y hay que tenerle mucho amor y mucha estima a las personas que están presidiendo y trabajando en el Señor. Y en aquellos tiempos, hermano, más todavía, estamos hablando de una comunidad griega donde estaba llegando el cristianismo. Y todo ese mejunje de... Por ahí pasaba la ruta ígnea. Ígnea es que la llamaban. Pasaban muchas cosas, muchas personas por ahí, mucha gente. Rutas principales, con un montón de doctrinas diferentes, el comezón de oír, con fábulas, con cuentos. Estaba la tentación que hacía orilla, la vieja vida, la tenían todo presente por ahí, caminaban por la plaza y estaba el templo allí con las personas prostituyéndose. Estaban aquellos embojachándose, estaban aquellos haciendo lo que sea. Imagínate el líder de esa iglesia, cómo tiene que estar. Pablo le dice, ténganlo en mucha estima y ténganle mucho amor. Y tío, te hago una pregunta. Si la gente que está en tu iglesia te estima y te ama, ¿te estimula a veces a hacer un mejor trabajo para el Señor?
Sí, claro que sí.
¿Cómo te afecta eso a ti? Si te aman o no te aman, si te estiman, si no te estiman.
Bueno,
como persona.
Si no amaran a uno, ¿verdad? Obviamente es porque pues no han nacido de nuevo, pero cuando uno ve el fruto del Espíritu de Dios en ellos, es porque pues, evidencia de que hubo un nuevo nacimiento, que hay un fruto, de que Dios es real y que el trabajo no es en vano, ¿verdad?
Amén, esa parte es bien importante, que el trabajo no es en vano. Por eso Pablo le está diciendo a ellos, hagan eso, ténganlos en estima, ámenlos por el trabajo, por causa del trabajo que ellos están haciendo. Y después dice, tener paz entre vosotros. Yo creo que esa es la parte más importante que él le puede decir a una iglesia. Tener paz entre vosotros. que no haya discordia, que no haya chisme, que no haya guerra, que todo esté, mira, como un agua así, en paz, en calma, que no haya una mareada ahí, hola, la gente ahogándose. Y yo recuerdo que en otras iglesias, yo era chiquito, pero en otros lugares que yo iba, siempre, siempre había algún chisme raro. Un nenito que estaba en el campamento me decía, Mario, ¿me te enteraste de tal cosa, que aquella persona, que si el novio de la hija del pastor es impío, que si aquella cosa, y por ahí? Y siempre hay un chisme. Y se miraban mal, gente cruzada de un lado al otro, no se pueden sentar juntos, la iglesia tiene que ser grande, se sentaba uno aquí, a veces el esposo sentaba aquí, la esposa en otro banco. Pasa, pasa. Y aquí dice, tened paz entre vosotros. Gloria a Dios, hermano, eso es algo bien clave, tener paz entre nosotros. Y después dice, también os rogamos, también les pedimos de favor, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Mira esa palabra de amonestar, yo no la voy a ni intentar leerla, yo no voy ni a intentar leer eso, pero eso que está ahí, esa es la palabra amonestar. Amonestar es una reprimenda que conlleva una consecuencia. Eso es lo que significa. Deja de hacer eso porque tal cosa. Un warning y un regaño, las dos cosas. ¿Cómo? Una reprensión. Pero además de regañarlo, que sepa que hay una consecuencia de lo que está haciendo. En Puerto Rico, no me viene una ley a la mente ahora, pero por ejemplo, habían unos compañeros míos del Army que los cogieron bajando películas y bajando música gratis en su computadora. Hicieron una redada así de todos los IPs de las computadoras que estaban en la net de donde estábamos y les tiraron un warning. Nuestros servidores se dieron cuenta que ustedes están bajando artículos con copyrights de manera ilegal, que sea la última vez. La próxima vez que se vean estas acciones, tomaremos acciones. Eso es una amonestación. Te cogimos, lo hiciste mal, estas son las penalidades, no lo vuelvas a hacer. ¿A quién él decía que la amonestaran? Aquí específicamente el versículo 14. ¿A quién? A los ociosos. Ociosos. ¿Qué es eso, ocioso? En puertorriqueño, los vagos. Los vagos no es porque no tengan nada que hacer, es porque no buscan qué hacer. Los vagos. Mi familia, no hay muchos de esos. Abuela, mami, titilori, le dicen que son eléctricas. Que ellas no pueden estar aquí sentadas un rato tranquilas. No pueden. Eso es, espérate, hay que hacer algo. Déjame, espérate, hay un sucio ahí, déjame. David, vete, bájate que yo. Voy a casa de abuela, me siento, ya no puedo estar en el muerto un ratito. ¿Te hago café? ¿Quieres un poquito de pastel? ¿Quieres unos pasteles que voy a hervir allí? Eléctrica, todo el tiempo tienen que estar haciendo algo. Tengo otro. Tú vas, siempre tienes un proyecto allí, en su casa. Limpiando, pintando, lo que sea. Pues Pablo dice, en un sentido ya más serio, dice, amonesta a los ociosos. Ya habíamos dicho ahorita que había un montón de personas que estaban ociosas porque vendieron todo, dejaron los trabajos, dejaron todo porque venía Jesucristo. Dice, amonéstalo. Déjale saber que eso está mal y por qué está mal y cuáles son las consecuencias de sus acciones. Porque si usted recuerda el estudio pasado, dijimos que eso estaba dándole mal testimonio a los de afuera. Y los de afuera se estaban quejando de la gente de la iglesia. Mira esos churros vagos y locos. Están ahí vacilando. Están locos de verle que Dios viene y no están haciendo nada y mire, peleando entre ellos. Y usted sabe que las reuniones de los cristianos se llamaban los ágapes, ¿verdad? Las reuniones de amor. Que muchas personas pensaban que eran una cosa que no era. Pensaban que eran orgías y cosas así. Pero el amor, ¡ay, qué mucho amor se tiene! Mira esos peleando allí como gato y perro. Amonesta a los ociosos porque eso da mal testimonio. Mira, si no fuera por más nada, si ser ocioso no diera mal testimonio, quédate ocioso. Pero eso le da mal testimonio a las personas de afuera. ¿Por qué? Porque todas las personas que tú ves en la Biblia, todos los hombres de Dios fueron hombres trabajadores. Todos. Hasta el Señor Jesucristo mismo. Antes de comenzar su ministerio, era un hombre que estaba trabajando en carpintería. albañil, lo que fuera, como tú quieras traducir esa palabra, que era Jesucristo en ese tiempo, haciendo cosas en las casas, en madera, lo que sea. Yo no sé lo que Jean-Marie me está llamando ahora. Haciendo cosas en las casas y todas esas cosas. Trabajando fuerte. Pablo mismo, ¿qué hacía él? Habíamos dicho en el estudio pasado que él hacía tiendas. No tiendas de Kmart, Walmart, ¿crees? Nada de eso. Tiendas donde se resguardaba a la gente en el desierto. Casetas. Y todas las personas trabajaban. Todas las personas trabajaban. De hecho, hasta Moisés, si tú recuerdas, tuvo que venir su suegro a decirle, hombre, trabaja menos. Designa labor entre las personas que tú no vas a poder con todo eso. Se supone que el hombre de Dios sea una persona, y el hombre y la mujer, los dos, el hombre y la mujer, sean personas que tengan algo que hacer todo el tiempo. Y no estoy hablando de ganar dinero. Estoy hablando de trabajar, de hacer algo constructivo con tu tiempo. Hacer algo constructivo con el tiempo. Así que, amonesta a los ociosos, dice ahí. Alienta a los de poco ánimo, las personas que están ahí como que hay que decirle todo lo que tienen que hacer porque no tienen, ¿cómo se dice?, iniciativa propia. A esas personas que son de poco ánimo, personas que son débiles en la fe también, aliéntalo. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mira qué lindo eso. Después que dice todo eso, dice que seáis pacientes para con todo. La paciencia, la longanimidad, el long suffering, como dice en inglés. Tú no estás de acuerdo con algo, te molesta, ten paciencia. Como decía, yo sigo dándole a esta, ¿verdad? Yo no sé ni qué yo hice ahora. Ahí. Ok. Que decía el Chavo del Ocho, es que no me tienen paciencia. Las personas me salen de atrás para adelante rápido porque no están de acuerdo como yo soy, no me tienen paciencia. Pues Pablo dice, tengan paciencia con todo, con los difíciles, con los fáciles, con los intolerables, con todo el mundo tienes que tener paciencia. Porque Dios tiene una etapa de trabajo en cada una de las vidas. No todo el mundo está en el mismo nivel. Trabajo en construcción debe tener todo el mundo en su frente. Trabajo en construcción, 30%. Yo creo que yo voy como por 12. Y cuidado si menos. Un numerito bajito, quizás 12 es mucho. Trabajo en construcción. Work in progress. Versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Mal por mal. Otra vez un poquito ahí. Que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Qué lindo es, hermano. Gloria a Dios, eso hay que explicarlo mucho. Versículo 16, estad siempre gozosos. ¿Qué es el gozo? Algo que solamente Dios puede dar también. Dijimos ahorita que el amor de Dios solamente lo puede experimentar el cristiano, ¿verdad? El gozo solamente lo da Dios. Gloria a Dios. Porque es algo que permanece, aún en tus momentos difíciles, aún en la tristeza, aún en la prueba, el gozo puede estar ahí. Porque es algo que no depende de ti, algo que está en lo interno. Algo que lo hace el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve eso dentro de ti. Es una alegría, no por lo que estás pasando, una alegría porque uno mira la imagen grande. Y uno sabe que todo tiene su razón de ser. Como decía Pablo, que nada malo le pasa al creyente, a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Dice, orad sin cesar. Papi siempre que lee esto dice, no es orad sin cesar, es orad sin cesar. Orad sin cesar. Válgame, ¿cuántas veces yo no he pecado ahí, hermano? Orad sin cesar. No hay que cerrar los ojos para orar. No hay que arrodillarse para orar. ¿Qué orar? Conversar con Dios. O sea que si yo te digo que orar es conversar con Dios, ¿siempre tú tienes que estar hablándole a Dios?
No.
Pero lo que nos pasa a muchos cristianos es que pensamos que orar con Dios es dejar de prender el radio espiritual para sintonizar la emisora de Dios y cuando me levanto déjame apagarlo. Y yo no hablo con él, pero él tampoco habla conmigo. Pablo lo que está explicando en tres palabras es que nosotros estemos todo el tiempo con la mente puesta en Dios. Esté hablándole o no esté hablándole, Dios tiene cosas que decirte a ti también. Qué lindo, mi hermano. Yo recuerdo que cuando uno está bien metido con Dios, esos momentos en la vida que uno dice, yo estoy al 100%, Todo. Literalmente, cada paso que tú das, tú estás consciente de que tú estás con Dios. Sientes que Dios está al lado tuyo. ¿Qué es lo que se supone que sea? Porque Jesús dijo, yo lo envío, yo me voy, pues yo le envío a ustedes el Consolador. Lo que estábamos diciendo, la misma palabra, Paracletos. El que está caminando al lado tuyo. ¿Usted ha visto esa imagen de la arena? Que están las pisadas, cuatro pisadas. Hay dos personas caminando uno al lado del otro y después aparece más que una ristra de solamente una persona. Y la persona se queja y dice, Dios, ¿por qué me abandonaste? Y le dice, no, es que yo te estuve cargando en mis brazos. Se supone que nosotros estemos andando todo el tiempo con el Señor Jesucristo. Y uno, te digo, hermano, que uno ve tentaciones y a veces el Señor mismo te cierra los ojos. Y tú lo ves y dices, Dios, perdóname por haber mirado para allá. Y uno camina y todo el tiempo consciente con Dios. En la carretera uno es un santo. Te cae un corte pastelillo, tú reduces la velocidad y tú tranquilo. En el viaje, te dicen palabras malas, te sacan el dedo, te dicen un montón de cosas y uno sigue ahí con Cristo Jesús. Orad sin cesar, dice aquí. De eso se puede hacer una predicación entera, hermano. Y el versículo 18, tremenda forma de terminar este estudio. Dad gracias en todo. Ruta 69 era 250 y cuánto, yo no recuerdo. Yo recuerdo que había un campamento que nosotros hicimos cuando estábamos en Aguacate, y yo recuerdo que papi estaba de maestro por ese tiempo en el campamento, y a José Luis le tocó memorizar ese versículo 25.4. Ok, no sé, a José Luis le tocaba eso. ¿Cómo es que decía Salmo 25.4? El campamento. Ese versículo, sí. Pues en ese campamento le tocó a José Luis memorizarse 1 Tesalonicenses 5.18. Yo recuerdo que José Luis era bien chiquito. Y papi le decía cada rato a José Luis, ¿cómo es que dice 1 Tesalonicenses 15.18? Y yo creo que hasta el día de hoy todavía se lo sabe. Es un versículo bien clave, hermano. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Hermano, en todo. ¿Te diste un cantazo en el dedo chiquito del pie? No dice, fíjate. No dice dar gracias por todo. Dice dar gracias en todo. Los otros días, yo no sé si lo conté, que yo estaba en el drill. Yo he sido dando los botones. Yo estaba en el drill y se me quedaron las llaves dentro del carro. Tuve que pagar 20 pesos a una grúa para que me abrieran el carro. Salgo, voy a la gasolinera a comprar unas cositas para ir a casa de un compañero. Bajo, regreso, estaban las llaves ahí, tuve que pagar 25 pesos más porque la grúa otra no estaba y el celular se había quedado dentro del carro. Todo se quedó allí, 25 pesos. El que vino me creyó por fe que yo tenía los chavos dentro del carro, porque no tenía ni cartera, nada encima. Tenía como 5 pesos que usé para comprar un refresco y eso y ya. Y un impío estaba allí fumando y relajando allá, me dice... Mano, pues, tú tienes que darle gracias a Dios que quizás, quién sabe, si por la calle te hubiese atropellado un tro. Así me dijo. 45 pesos, ¿qué tú quieres? ¿45 pesos o pérdida total y estar en el hospital? Así me dice. Y yo dice, wow, qué ignorante yo soy. La Biblia dice dar gracias en todo. Yo no le tengo que dar gracias a Dios porque se me quedaron las llaves ahí. Porque tuve que gastar 45 pesos para abrir el carro. Pero gracias, Señor, porque pudo haber sido algo peor. Dar gracias en todo. Siempre hay algo para... por lo que darle gracias al Señor. Si nosotros viviéramos con esa perspectiva todo el día, hermano, nuestra vida sería tan plena, hermano. Gloria a Dios. Vamos a terminar con este resumen. La exaltación que le da Pablo a la iglesia en esos versículos. Primero, que hay que reconocer a los que los presiden. Ese es el resumen de esos versículos. Tenerlos en estima y tenerlos en amor. Otro punto, tener paz entre los hermanos. Usted después baja ese slideshow de allá del internet para que pueda repasar. Hay que amonestar a los ociosos. Hay que alentar a los de poco ánimo. Darle fuerza, ayudarlos. Hay que sostener a los débiles. Coger sus cargas, caminar con ellos. Hay que ser paciente para con todos. ¿Con quiénes? ¿Con algunos? ¿Con los de tu familia? ¿Con los que te caen bien? ¿Con todos? No pagar mal con mal. El que me las hace, me las paga. No, no pagar mal con mal. Estar gozoso. Y ahí yo debe haber añadido siempre. Estar siempre gozoso. Orar de continuo y ser agradecidos no por todo, sino en todo. Ese es el resumen de esa porción, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué Pablo no dice, no solamente dice que amemos a nuestros líderes, sino que utiliza el término reconocer? Ya lo explicamos, ¿verdad? Porque hay que reconocer, hay que entender que Dios los puso ahí. Hay que respetarlos. Saber que están ahí porque Dios los puso ahí. Aceptar la autoridad que Dios le ha dado. Amén. ¿Hacia quién están dirigidas las acciones de los creyentes en las exhortaciones de Pablo? ¿Hacia quién están dirigidas las acciones de los creyentes en las exhortaciones de Pablo? Hacia los hermanos. Los que están allí en la iglesia, tengan paz entre vosotros. Sosténganse los unos a los otros, ayúdalos, amonéstense, consuélense, aléntense, todas esas cosas. Amén. Próximo, ¿de qué factores depende el poder ser obediente a los requerimientos aquí expuestos? ¿Qué dificultades podríamos enfrentar en seguir estos preceptos? ¿De qué depende que tú seas obediente a esos requerimientos? Que tú puedas ser obediente a esas cosas que está diciendo Pablo ahí, ¿de qué depende? La segunda pregunta también dice, ¿qué dificultades pudiera enfrentar al seguir estos preceptos? Si lo empiezas por la segunda, quizás entiendas la primera un poquito más. Ok, por ejemplo, ¿qué dificultades tú puedes tener en amar a una persona que está presidiendo una iglesia? ¿Qué dificultades puedes tener? Que la persona no te caiga bien, ¿verdad? Que la persona hable de una forma que no te gusta, que cree una cosa que necesariamente no es algo doctrinal, pero no estás de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué factores depende tu poder ser obediente? Del amor que tú le tengas a Dios, hermano. Del amor, de la fe, de lo que vimos ahorita, de la coraza, de la esperanza que tú tienes en Dios, del amor, de la fe, de eso depende. Para tú poder ser obediente a Dios, no es si te gusta, pero tú amas tanto a Dios que tú vas a querer obedecerle. ¿Amén? Sé que es un poquito complicada la pregunta, pero tratamos de explicarla ahí. ¿Aplicaciones? ¿Alguna comentario que quisiera hacer alguien antes de pasar al final de del estudio? Sé que se ha extendido un poquito, pero traté de manejar el tiempo lo mejor que pude. Hermanita Aguita, micrófono por ahí, para que se quede registrado.
Que yo puedo ver esto, o todos podemos ver esto como mandamientos. Sí. Tenemos los 10 mandamientos, pero estos yo los veo con más espiritualidad.
Amén.
Para los cristianos.
Amén, gloria a Dios. Hey, y fueron escritos con tanto amor, porque Pablo se lo escribió en una iglesia que él quería un montón. Sabía lo que estaban pasando y él se lo escribió. Así que son mandamientos bien lindos que le da Pablo a ellos. Así que la primera aplicación, son tres aplicaciones de las tres porciones. La esperanza cristiana de la segunda venida de Cristo incluye a los que mueren en Él, solamente a los que mueren en Él, ¿ok? Hay un versículo en Juan 14, 2 al 3 que dice, en la casa de mi Padre, yo lo dije ahorita, muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, gloria a Dios. Así que los que están en Cristo Jesús tienen esperanza de una vida después de esta. De la segunda porción tenemos la aplicación de que no debemos ocuparnos en especulaciones sobre la fecha del día del Señor, ¿ok? Sino en las obras del día que el Señor nos ha asignado. Y esa palabra obras del día o obras de luz que Dios nos ha asignado. Dios nos dio unas tareas que tenemos que estar haciendo en vez de estar durmiendo. Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, mira lo que dice, ni el Hijo, ni Jesucristo mismo sabe, sino el Padre, gloria a Dios. Y de la última porción, la acción de Dios en Cristo hace posible en nosotros el optimismo en toda circunstancia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Todas esas cosas que Pablo le dijo en esos últimos versículos a la iglesia, que ustedes si quieren seguir leyendo del versículo 19 en adelante, son hermosos, pero si me pongo a decir aunque sea uno, voy a estar mucho más tiempo. Así que lea usted los versículos 19 en adelante, bien hermosos. Pero eso solamente se hace y solamente fue posible por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano. No tendríamos nada de eso si Jesucristo no hubiese hecho esa obra en nosotros. Y ese es el centro de este mensaje de hoy. Cristo viene, porque Cristo vino ya una vez. Cristo murió por nosotros. Y Cristo nos dio una esperanza porque Él resucitó. Y ahora Él viene a terminar, a cumplir los tiempos y a llevarnos a su gloria como Él desde un principio tenía intencionado para nosotros. Gloria a Dios. Aquí están las referencias que utilizamos para este estudio. Y el próximo estudio ya sería en 2 Tesalonicenses. Esta imagen me gusta mucho. Déjame darla aquí. Este es el Señor Jesucristo. Y aquí está todas las personas que vienen con Él. Aquí está Dios. Y esto. Y el Espíritu Santo. Y esto que está aquí, el manto de la capa de Él, por si acaso. La capa de Él tiene un manto, no es que hay un fantasma atrás ni nada de eso. Y entonces esto que está aquí abajo es lo que le espera a la gente que se queda aquí abajo. Y eso van a estar hablando, hermano, no van a estar hablando del tiempo apocalíptico, pero específicamente de la tribulación. Hay que ser fieles en la tribulación, y eso estamos empezando la unidad número 2, Iglesia en conflicto, y eso está en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 12. No estoy seguro a quién le toca, pero eso es lo que viene para el próximo estudio. Prepárese, léalo de anticipación, que va a ser de mucha bendición, mi hermano. Bueno, si ustedes no tienen algo para mí, vamos a tener una palabra de oración. Pueden estar de pie. Gloria al Señor. Y gracias a ustedes por ser pacientes conmigo. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias en esta noche, Dios mío. Gracias, Señor. Porque tenemos esperanza, Padre Santo. Porque si no tuviéramos esa esperanza de que tú resucitas, no seríamos nadie, Señor. A la primera pedrada del diablo caeríamos al suelo desplomado, Señor. Pero tú nos has protegido, Dios mío. Tú nos has salvado. Tú nos has traído tu ejército y nos has dado todas las herramientas, Dios mío. Queda de nosotros utilizarlas bien y te pedimos que nos enseñes cada día a caminar como tú caminaste, Señor. Que cada día podamos escudriñar las Escrituras, Dios mío, porque en ella está la vida eterna, Señor. Escudriñarla, amolar esa espada, Dios mío, para poder combatir contra los malos, Señor, contra las huestes malignas que están en el aire, Señor. Dios mío, gracias porque es lindo pensar y soñar despierto respecto al día en que tú vengas, Padre Santo. Dios mío, danos un buen sueño esta noche, que podamos irnos a dormir sabiendo que si nos quedamos durmiendo, tú nos vas a despertar un día, Señor. Te pedimos consuelo por la familia de Jerry, Señor, que ella murió, ella durmió. Yo no sé si ella estaba en ti, Dios mío, eso solamente lo sabes tú. Pero, Dios mío, te pido que si así nos pasara a nosotros, tengamos la confianza de que vamos a despertar un día al oír esa trompeta tuya, Padre Santo, esa voz de mando, esa voz de arcángel. Dios mío, gracias a ti por esa esperanza y gracias porque eso nos da paz, Dios mío. Y ayúdanos ahora, el tiempo que nos queda en la tierra, no ser ociosos, Dios mío. Ayúdanos a tener amor por nuestros hermanos, a reconocer a nuestros líderes, a trabajar todos juntos como un cuerpo, Dios mío, para echar hacia adelante tu obra y predicar por el mundo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Convertíos, Dios mío, a una obra grande en esta iglesia. Y ayúdanos a este sábado poder ir también, Señor, a predicar tu evangelio por las calles, porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz, Señor. Las buenas nuevas de Jesucristo. Te pedimos ahora que esta palabra nos retorne tras vacía, que la podamos repasar y tú nos permitas entenderla bien durante la semana. Te pido que me ayudes también para el sermón de este jueves, Señor, que me ayude a prepararlo y llevar la palabra que tú quieres que yo lleve, Padre Santo. Y te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, recuerden que este jueves a las 7:30, ¿verdad? 7:30. Aquí vamos a estar reuniéndonos para dar nuestro servicio de oración y la predicación. El sábado salimos de aquí a las 10 de la mañana a repartir tratado y predicar el evangelio a las personas y a las almas que están perdiendo. Y el domingo venimos aquí a las 9 de la mañana. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y mañana a las 9, por WISA 1390, el programa de radio. Amén. Gloria a Dios.